Amigos, amigas, bienvenidos un programa más a nuestra radio Porque Sí. El colectivo Porque Sí, os presentamos nuestro programa número 9. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Con esto de que el gobierno no tiene mayoría legislativa, me las prometía casi muy felices. Lo digo por el engañoso 8% de subida del salario mínimo interprofesional y sobre todo lo digo porque este país tiene firmada la Carta Social Europea que dice que el salario mínimo será el 60% del salario medio, es decir, en esta España suya nos tocaría 950 euros. Casi 5 millones y medio de trabajadores cobran en este país el salario mínimo o menos. O menos sí, porque la precariedad laboral hace que para 6 millones de trabajadores cobrar el salario mínimo sea una meta inalcanzable. Pero para eso están los acuerdos políticos, los apoyos y la releche al cubo. El gobierno está que se sale. Ha pactado con el PSOE algo de la LONCE, no su derogación, claro, el techo de gasto y este salario mínimo. Dice un tal Mariano que van caminito de la gran coalición y encima tenemos que oír que es un éxito sus 707 euros para el año que viene de salario mínimo. Porque lo del acuerdo del Congreso de que el salario sería 800 es una barbaridad. Naturalmente de diálogo social ni en pintura. Estos apagan las luces y pactan sin que lo veamos. Es verdad que venimos del mono, pero al PSOE habría que recordarle que no hay por qué volver. Esforzaros un poco, hombre. Estos pactos sobre el salario mínimo, o sea, este pacto de ellos, me lleva a la conclusión de que al PSOE hay que reconocerle su esfuerzo para que el PP gobierne como le salga de los cojones. Su salario mínimo les aplicaba yo. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Buenos días tenga usted, señor Cuervo. Alguien dijo de usted que, más que filósofo, es un gran historiador. Usted sabe muchas cosas porque su memoria es tan amplia que se pierde en la noche de los tiempos. Su presencia en todas las partes del mundo hace que sea el mejor corresponsal y su habilidad para buscarse la vida le convierten en un superviviente nato. Vamos, que lo tiene todo. No me diga que además sabe escribir. Y si lo hace, ¿dónde guarda sus crónicas? En la memoria, chaval, en la memoria. Sois los humanos los que, aun anotándolo todo, perdéis la memoria con gran facilidad. Y así os va como os va. Bien, bien, ¿a qué se debe esta visita, humano? ¿Qué te trae por aquí? Busco una historia, una vieja y aleccionadora historia. Sí, sí, la transcribiré. Y que mis congéneres decidan lo que hacer con ella. Pues, ¿qué van a hacer sino perderla? Y que con la tinta que le eches al papel se acabe todo pudriendo. Pero bien, eso es tu problema. Por mí, bueno, allá va. ¿Sabes que uno de los humanos más guapos que pisaron estas tierras fue aquel que llamasteis Aquiles? Era hermoso y valiente, fuerte como el que más y el guerrero más hábil de todo el ejército griego. Todos sabíamos, y los cuervos más que nadie, que debía de morir. Así lo decidieron los dioses cuando su madre le bañó en las aguas de la Estigia. Su talón, por donde le sujetó, sería su perdición, cuando una flecha de París se le clavó y le derribó, y cayó de su carro. No pudimos probar su carne, que debía ser exquisita, porque rápidamente fue incinerado en las playas de Troya, y su espíritu bajó a los reinos del Hades. Perséfone estuvo a punto de ponerle los cuernos a su esposo cuando el héroe bajó por sus dominios. Otro tanto le ocurrió a la bella mujer de Orfeo. E incluso las parcas se olvidaron por un momento de su tarea de hilar la vida de los hombres. Después, incluso de muerto, Aquiles seguía siendo la belleza suprema. Su gran amigo Patroclo le recibió con los brazos abiertos en el reino de las sombras. Cancerbero se olvidó de sus ladridos y Ulises no pudo menos que visitarle y ofrecer una generosa ración de sangre con tal de volver a hablar y hablar con él. Aún hoy en día nos acordamos de él. ¡Qué gran héroe! Aunque sea bajo la imagen de Brad Pitt. ¡Qué muslos! ¡Qué pantorrillas! ¡Qué rubio! ¡Qué genio! ¡Qué coño! Si es que hasta a mí, que soy un pajarraco, me gusta su imagen. ¿Ves? Humano implume. La lección de hoy es que hay hombres como él que están por encima de los tiempos. Hay guaperas que superan las épocas y los tiempos. Lo tienen todo. Hasta la muerte pierde las muelas que le quedan por llevárselo a la eternidad. Vale, cuervo, me has pillado. No lo has pillado, ni lo pillarás jamás. Anda, anda, vete por ahí. Otro día hablaremos de algún mito de mujer que le hay. Elena, la bella Elena Betoya. No, hijo, no. La gorda, la de la calle mayor. ¡No! Sí.
Y ahora, una canción, porque sí.
A ver, de Inés Saavedra, que es una polifacética cantautora y guitarrista uruguaya de música popular y de poesías musicalizadas. Como homenaje a Marco Sana, escuchamos musicalizado su poema Mi casa y mi corazón.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues voy a leer un artículo de Isar Rosa, publicado en el diario.es, como homenaje al recientemente fallecido Marco Sana. Cuéntenles a sus hijas e hijos quién es Marco Sana, porque de lo contrario, salvo que hayan tenido la suerte de conocerlo en alguna de sus visitas a colegios e institutos, es probable que no sepan quién es. Y si sus hijos no saben quién es Marco Sana, quizá tampoco sepan que hace 80 años hubo mujeres y hombres que lucharon contra el fascismo, algunos casi niños, como él, y que decenas de miles fueron condenados a muerte, fusilados, pasados a garrote. A punto estuvo Marco Sana condenado a muerte dos veces. Quizá sus hijos han oído algo de la dictadura, pero no conocen cómo eran las durísimas cárceles de la posguerra, donde Marco Sana se dejó 23 años, toda la juventud, entrar adolescente y salir adulto. Si tienen edad para ello, cuéntenles también cómo torturaba el franquismo, las palizas que Ana y tantos antifascistas se llevaron en esas cárceles, o en la Puerta del Sol madrileña, donde sigue sin haber una placa que lo recuerde. Aunque quizás sus hijos e hijas le sorprendan. Claro que saben quién es Marcos Sana. El revolucionario, el comunista, el poeta. Lo conocieron en Sol cuando el 15M. Lo han visto en manifestaciones, en condecoraciones, en huelgas, en actos solidarios. Puede que hasta hayan ido a su casa, su piso en Retiro, que siempre ha estado abierto. Donde si vas, coincide siempre con algunas visitas, jóvenes sobre todo. La casa abierta de quien estuvo 23 años encerrado y decidió que, si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves. De todos es memoria Marcos Sana. De todos lleva décadas hablando en plural, siendo nosotros, leal y generoso. Hoy ha muerto, ya no podrá seguir recuperando los años que le quitó la cárcel. Y vamos a necesitar mucha gente buena para mantener viva su resistencia, que es la de miles de mujeres y hombres desde hace un siglo.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Las espartanas. Es el nombre que se ha dado a las mujeres en todas las facetas de madres, hermanas, abuelas y compañeras que están en el conflicto de Coca-Cola. Sí, porque llevan 34 meses de movilizaciones para que se cumpla la ley y las sentencias en la planta de Fuenlabrada. Su lema, sin justicia no hay futuro. Estas mujeres han anunciado una huelga de hambre que iniciarán en breve.
Es una de las pocas armas que les queda para poder reclamar la implicación de las autoridades y de la justicia y salir de su desamparo y desprotección actual. Sí, porque después de la sentencia del Tribunal Supremo obligase a la empresa a readmitir a toda la plantilla, la empresa no ha cumplido y nadie hace nada.
Hay un informe reciente de la Inspección de Trabajo que dice que las condiciones en las que se han incorporado la plantilla a la empresa son inhumanas y que hay una falta de ocupación efectiva. No les dan trabajo.
Por recordar de forma breve el conflicto, querían cerrar una planta rentable y productiva y le plantaron cara a la multinacional, de octubre a febrero de 2013, sin cobrar. Estas son las terceras navidades que pasan en las calles. Mientras los anuncios de Coca-Cola se multiplican en estas fechas, incluso el anuncio más caro de fin de año antes de las campanadas de la Puerta del Sol.
Sirva esto de homenaje a este despertar de las conciencias que supone el conflicto de Coca-Cola para la clase obrera en estos tiempos y como reconocimiento a la lucha de las mujeres dentro de la lucha de clases. Y ahora, como no podía ser de otra manera, hablemos del alcalde de Alcorcón y de sus palabras. Las feministas son a veces mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas.
Señor David Pérez, le han dicho las mujeres de Alcorcón y muchos vecinos y vecinas del pueblo que dimita por ineficaz, inepto, machista y misógino. Y se lo han dicho también para que lo escuche toda la sociedad en una manifestación celebrada este sábado día 3.
Pero, ¡oh! ¡Sorpresa! A pesar de que todos los grupos del ayuntamiento han pedido su dimisión, él no se va. ¿Y su partido? ¿Qué hace el Partido Popular con los comportamientos machistas de los cargos dirigentes? Nada, como no hace con la corrupción ni con otros muchos aspectos. Fuera machistas de las instituciones, viva la lucha de las mujeres, viva la lucha feminista, ni amargadas ni rabiosas, feministas y orgullosas. Hasta el próximo programa. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos al extremo duro de la Extremadura. Este grupo, que fundó Roberto Iniesta, en Plasencia, se suma al homenaje de Marcos Sana con el tema titulado Te juzgarán solo por tus errores. Yo no. Extremo duro.
Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cure de pájaros. Habladme del mar. Habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitad un horizonte sin cerradura y sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna. O solo queda esta fosa, la luz una cerradura y la canción de mis rosas. 22 años. Yo he olido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario.
Su herida golpea de vez en cuando. No déjala jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto, y si se arranca bola, gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro, pisa su savia roja. Talad, talad, que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llénaselo de piedras y hundirle las rodillas sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba. Y acuchilla los muros de las heridas altas y ametralla las sombras con la vida en las manos sin paz, amartillada. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre de malo. Pongo cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, costillas, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados, las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué pena si mueren de los pobres gusanos. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Tú con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho. Oh, mundo imaginario, no puedo seguir escuchando los pasos del funcionario.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
¡Ay! Subida de impuestos, dice el señor Monte de Oro. ¡Ah! Al tabaco. ¡Puaf! Me da igual, no fumo. Como no me fume lo que se fumó el tío Clavijo. Al alcohol. Otra de lo mismo. La última vez que me cogí una cogorza debió ser vendimiando, porque me tragué 6 racimos de uvas así, sin depurar. No te digo.
Ya. ¿Y las bebidas azucaradas qué? No sabemos cuál entra dentro de este apartado, porque digo yo. ¿Y si te tomas un colacao con leche, qué? O una infusión con miel. También llevan azúcar.
Bueno, tampoco hay que sacar las cosas del contiesto. Como siempre lo hacen por nuestro bien, pues para que no engordemos. Pero bueno, aunque no quieran que engordemos, yo quiero un jamón de jabugo, que tampoco engorda. Baja el colesterol y yo que sé cuántas propiedades más tiene. Pero chica, yo es que no sé a lo que sabe, solo me lo imagino.
Pues hija, yo no sé de dónde estaré gorda, si no tengo más que pellejos. Nunca fui gorda, pero claro, para ahorrar algo más, pues ya no como alguna pastita. Las magdalenas las he cambiado por galletas baratas, los zumos por agua, y así sucesivamente, como la tabla de multiplicar. Esto no lo va a arreglar ni Dios. Pero a ver si tiene más tino con los panes y los peces, porque lo que es ahora, lo único que se ha multiplicado son los corruptos, que dicho sea de paso, yo no tengo la menor idea de cuántos son, pero dicen las malas lenguas que sales hasta debajo de las piedras. Son como el tiempo. Hoy caen aquí, mañana allí. En fin, tormenta generalizada.
Anda, que vaya comparaciones. ¿Qué tendrá que ver el jabugo con la tormenta? Yo me voy a comprar uno, o sea, un jamón. Y lo cargo a la cuenta del Eladio Público ese, o algo así.
Heraldo,
que no sé
Heraldo,
qué
es. Heraldo.
Eladio Público, o algo así. Que parece que paga lo de todos. Solo para unas tapitas, hija, y darse una alegría al cuerpo, ya que no se le puede dar una de otra manera.
Oye, oye, mira, ¿y si entramos en una tienda de esas de delicatessen y cogemos un poco de miquit, foie, vino de Martuvigny y azpilicueta crianza, por ejemplo?
Oye, ¿qué te pasa en la boca? ¿Se te mueve la dentadura y no pronuncias bien? Porque no te entiendo nada de lo que has dicho. Oye, ¿eso se come?
Por supuesto. Y se bebe, que al vino no le toca la subida, mujer.
Bueno, vamos a dejarnos de bobadas y miremos que no nos falten las lentejas, el pan, la leche. Eso sí, sin azúcar. Ah, y el jamón de jabugo. Ole ya.
Ole ya. Anda, mira. ¡Hola! Caviar Asetra Imperial, 50 gramos, 209 euros. Caviar de beluga. ¿Qué pescado será ese? 250 gramos, 1590,88 euracos. ¡Wow! Néctar de frambuesa de Ferran Adrià, 11 y pico euros. Paté de castañas con jamón, ¿a qué sabrá eso? Otro pico.
Me tiemblan las piernas, no sé si por lo que estás diciendo o por lo que hemos andado para llegar a esta tienda que no había visto en mi vida. Vámonos, que aquí no hay nada que se nos haya perdido, ni productos a nuestro alcance, que nos miran de una forma...
Sí, ya lo veo un poco rara, pero mujer, que por mirar no nos cobran. Aquí no hay aglomeraciones. A ver si ponen algo para degustar. Ven, vamos a dar una vuelta. Gratis, por supuesto. Y presumimos que lo hemos comprado.
Vámonos, te digo, que esa señora se aprieta el bolso como si se creyera que se lo vamos a robar. Se lo va a meter debajo el pellejo.
Qué asustada estás, hija, por Dios. La verdad es que nos están desnudando con la mirada. Vamos a comprar algo para disimular, mujer.
Bueno, pues que me desnuden, que me desnuden, que eso es lo que quiero yo.
Si cogemos algo y salimos corriendo, hacemos un simpa. ¿Qué te parece?
Sí, sobre todo salimos corriendo. ¿Estamos locas o qué? Parecemos un par de viejas haciendo una cámara oculta. Ya está bien, que me voy a mear de risa.
La seriedad nos caracteriza, pero tienes razón. Vamos a volver a lo real. Vamos a la plaza por el pollo, la carne picada, con bien de pan para las albóndigas y poco más. Por lo menos hemos cambiado el paseo. De esto ni palabra a nadie, ¿eh? Anda, tira para adelante.
Tiro, tiro.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Recordamos ahora y siempre a Marco Sana. Ni un muerto, ni mil muertos, ni todos los muertos del mundo me pueden devolver a mí estos trozos de vida que yo he dejado en los patios y en las celdas de las cárceles. Lo único que me podría recompensar un poco la vida es ver triunfantes los ideales por los cuales yo he luchado, por los cuales ha luchado toda una generación.
Decidme cómo es un árbol. Contadme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados que tiemblan de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa. La luz de una cerradura y la canción de mi rosa. 22 años, ya olvidé la dimensión de las cosas, su olor, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, el bosque. Digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario.
When the storms of life are raging,
mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Hola, hoy quiero contaros un poco la historia de Marco Sana, muerto el pasado mes de noviembre. Es hijo de campesinos, su formación fue pobre y debió destinar buena parte de su tiempo a trabajar en cualquier tarea por aportar ingresos familiares. Aunque marchó al frente al estallar la guerra civil en 1936, tuvo que abandonar el campo de batalla por ser menor de edad. No pudo incorporarse definitivamente hasta 1938. Participó en distintas acciones durante la Batalla de Madrid, al tiempo que trabajó como comisario político del Partido Comunista. Antes del cerco total a la capital de España, consiguió escapar en dirección a Levante, junto a varios miembros de distintas unidades republicanas. Fue acogido por dos veces en Albacete y Elda, pero el avance de las tropas sublevadas le obligó a retirarse hasta Alicante, donde se refugió en el puerto hasta el último día de la guerra junto a varios miles de soldados y refugiados en espera de que algún buque lo rescatase. No pudieron alcanzar barco alguno por el bloqueo naval. Se rindió a unidades italianas que cercaban el puerto el 31 de marzo y fue preso y confinado en un campo de concentración. Pocos días después se escapó y, usando los contactos que ya conocía, realizó el trayecto de vuelta a Madrid, donde fue nuevamente detenido a la semana de llegar. Fue condenado a muerte. En las cárceles se conocerá por mantener un alto espíritu entre los detenidos mientras esperaba la ejecución de la sentencia. Estuvo preso junto a Miguel Hernández, al que llegó a conocer antes de su muerte, y terminó en el penal de Burgos, donde permaneció desde 1946 hasta 1961. Destacó entre sus compañeros al hacerse responsables de pasquines que circulaban por la prisión, en los que se alentaba a resistir a los presos, por lo que fue condenado por segunda vez a muerte. Así como por formar grupos organizados e incluso un diario clandestino llamado Juventud. Su carácter combativo le llevó a ser objeto de dura represión durante su tiempo en prisión. Su afición a la lectura se inició con antiguos libros que circulaban por el penal, de obras autorizadas de clásicos españoles, Quevedo, Lope de Vega, Calderón. Pudo tener acceso al Quijote, a pesar de no estar permitida su lectura. Más tarde, a las obras prohibidas de Rafael Alberti, el propio Miguel Hernández o Federico García Lorca, gracias a una tupida red de libros clandestinos que se estableció en la prisión cuando se relajaron las medidas contra los presos a partir de 1950. A mediados de esa década fue cuando comenzó a escribir sus primeros poemas bajo el seudónimo de Marco Sana, que escondidos consiguieron salir al exterior y conocerse por muchos opositores al régimen. Su poesía desgarradora animaba a combatir la dictadura con su palabra y hacía un llamamiento a la liberación de los presos políticos. Su obra llegó hasta muchos intelectuales españoles exiliados y la organización Amnistía Internacional, que presionaron para su liberación, lo que ocurrió el 17 de noviembre de 1961. Debió marchar a Francia, donde el Partido Comunista de España le invitó a establecer un servicio en París destinado al apoyo de los presos políticos españoles con la ayuda de personalidades del mundo de la cultura francesa. El Centro de Información y Solidaridad con España, presidido por Pablo Picasso. De este puesto recorrió Europa y Sudamérica, donde tuvo gran influencia entre los jóvenes durante las dictaduras de Argentina y Chile. Regresó a España con la amnistía de 1976. En el periodo democrático ha continuado muy activo dentro del Partido Comunista, en el que ha ocupado distintas responsabilidades, como la de Solidaridad Internacional. En 2006, el director Pedro Almodóvar adquirió los derechos de su biografía con el objeto de rodar una película sobre la vida del poeta. Muchas de las obras que él ha escrito fueron en las propias cárceles donde estuvo.
Y ahora una canción, porque sí.
Pues vamos a escuchar a Luis de Manuela, que es un cantautor jerezano y forma parte del colectivo cultural El Fuego de la Utopía. También dedica una canción a Marco Sana, titulada así, A Marco Sana.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, seguimos con Marco Sana. En este caso no es un poema suyo, sino un poema para él, de Silvia Delgado. Dice así: cuando muere un poeta. Cuando muere un poeta no pasa nada. Apenas ni nos damos cuenta, ni la lluvia queda quieta, ni las estrellas se descuelgan, ni los niños dejan de jugar a la rayuela. Nada, no pasa nada. Todos los días nos morimos, limosneros de pan y de ternura. Dejamos la vida como si tal cosa, como dejamos poemas sobre mesas, o en paredes, o en plazas donde se amontonan las huellas de los besos y de las quejas. No pasa nada cuando nos morimos, porque somos muchos muriéndonos clandestinos, en lugares sombríos de humanidad, porque somos tantos, tantos los poetas que vamos muriéndonos, huérfanos, errantes, solitarios, amados desde distancias remotas, odiados por tener voz y estrofas, aislados en un mundo hostil que nos lleva de cabeza. Nada pasa, nada. O sí pasa. Ocurre que si muere un poeta cerca del fuego y de las lágrimas, cerca de la sequía y de las guerras, cerca de la memoria y de las picanas, la muerte secuestra una garganta insomne. Cuando muere un poeta y muere gritando a la barbarie, calla la voz vigilante de quien quiso vivir en pie, en paz eternamente.
Estás escuchando en la radio Porque Sí, en el 107.7. ¿Para qué más explicaciones? Radio Colores, en la radio Porque Sí.
Acabamos. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, la oportunidad. Sed felices, justos y solidarios. Hasta el próximo programa.